Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Buenas y bienvenidos de nuevo a Ancagua África, el programa más aventurero de la radio viajera. Estoy encantado de estar aquí de nuevo y de intentar hacer de forma más regular este programa, que de verdad que me encanta, porque me gusta mucho el poder estar en contacto con vosotros, en gente que me escucha, que me dice que me escucha por la radio viajera, y me gusta contaros mis historias de África y de... Y bueno, las noticias que voy recibiendo y todo lo que va pasando por aquí, ¿no? Por este continente que me tiene enamorado, como bien sabéis. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el programa de hoy, tercera temporada. Esta tercera temporada que ya se, por desgracia, se está acabando. ¡Oh! No pasa nada, que habrá una cuarta temporada que empieza después del verano. Pero aún me quedan unos cuantos episodios donde os voy a contar un montón de cosas. Y quiero teneros informados sobre cosas, no ya sobre... Solo desde el punto de vista turístico, digamos, ¿no? De cosas que podéis ver, cómo moveros por aquí, por allá, que todo eso está muy bien y me encanta hacerlo. Y os iré contando sobre varios países. Tengo algunos que han sido además muy escuchados, como el de Namibia o el de Madagascar o en Zimbabue también. Programas muy con muchas descargas y que os han interesado mucho. Mucha gente me ha escrito sobre esos programas. Os seguiré contando sobre más, sobre Uganda... sobre Etiopía, sobre Sudáfrica, Botswana, quién sabe. Ya iré, se me irán ocurriendo países y os iré contando sobre ellos, ¿no? Cómo moveros por ahí, qué ver, truquitos, ¿no? Dónde alquilar coches o dónde comer mejor y cómo salir fuera de ruta. No sé, esas típicas cosas que bueno, se pueden encontrar en ciertas guías. Lo de las guías de viajes es un tema que también en otro programa podríamos hablar, porque... están supeditadas, son subjetivas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aparecen en las guías con las que no estoy muy de acuerdo. Y yo entiendo que se puede debatir. El viajar lo hace el viajero, el viaje lo hace el viajero. O sea, lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que te aporta cada lugar, ¿no? Las emociones o las experiencias que vives allí te hacen que un lugar sea mejor, sea peor. Pero es para ti, o sea, es muy subjetivo. Entonces entiendo que la gente que hace las guías realmente pues es gente que está viajando y vive lo que vive, con lo cual cuenta lo que ha vivido. Y a veces, bueno, es relativo el tema del caso que le tienes que hacer a ciertas guías de viaje. Siempre he pensado que lo mejor es el boca a oreja, el alguien que ha estado allí, que te cuente en primera persona su experiencia y que tú, escuchando y con tu propia personalidad, sepas discernir qué es lo que más te interesa, qué es lo que no, si puedes estar de acuerdo o si no, si cuadra con tu viaje o con tu personalidad o si no. Porque también el tema de internet está muy maleado. No me fío nada del tema de TripAdvisors, de los foros de viajes, donde hay mucho interés y muchas empresas poniendo dinero y mucha trampa y mucho mal negocio y envidias y guerras y hay varios foros, ¿no? Los viajeros, por ejemplo, creo que eran Los Viajeros o algo así, estuve leyendo hace poco y tal, tengo ciertos problemas con alguno de estos foros y personales, digamos, pero vamos, que la cuestión es que son partidistas, porque además los foros los dirige gente humana, o sea, son normales, no es un robot. Y hay empresas de viajes que les regalan viajes, con lo cual pues ellos ayudan a esas empresas que les han regalado viajes. Y los que no podemos dar viajes gratis porque somos pequeños, y lo único que tenemos es el alma y el corazón y todo nuestro esfuerzo, y no podemos ir por ahí regalando viajes, pues partimos en desventaja, ¿no? Porque no entramos en esta guerra sucia, ¿no? Y es triste porque al final vosotros, ¿no? Que sois los que estáis buscando información en internet, os lleváis información que no es lo más correcta, ¿no? Posible. Blogs, blogueros, es otro tema. Hay buenos, hay muy buenos con muy, muy buena información. Y hay otros que son muy, muy malos y muy, muy interesados. Pero bueno, esto pasa en todos los sectores, ¿eh? No, que no, los blogueros ahora no se vayan a tomar esto de una forma personal porque no se trata, no voy por ahí. Ya os he dicho lo primero, hay blogueros buenísimos, ¿eh? Y periodistas de viajes ni te cuento. O sea, y hay, aparte que hay un montón, los hay de muy buena calidad. O sea, muy buenos, escribiendo, contando las cosas, cómo las narran, o los que hacen videoblogs. Yo intenté hacer incursión, ¿no? Intenté meterme en el tema de los videoblogs con el YouTube y con mi cámara y haciendo algunos montajes, pero me robaba muchísimo tiempo. Hice mi canal de YouTube y conté, tengo algún vídeo por ahí colgado y cuento algunas cosas, pero realmente... es que yo hago safaris y tengo una vida y no tengo tiempo para todo esto. Entonces lo hago cuando puedo, cuando quiero, cuando me apetece y sin ningún tipo de presión. Pero bueno, ahí está mi canal de YouTube y es muy interesante. A mí me gusta, la verdad. Estaba muy bien. Pero bueno, es que veis que me voy por las ramas. Llevo 5 minutos hablando ya y esto es una locura. Todavía no he contado nada y he hablado de todo. Pero bueno, tranquilamente. Ya os digo, programa más aventurero. Vamos a empezar con algunas de las noticias que he recogido en esta semana que tratan sobre África, algunas mejores, otras peores. Algunas son muy curiosas, como la primera que os voy a contar, que sucede en Ruanda. Ahora vamos a dar un repaso a la prensa internacional, a las noticias más destacadas que me ha llegado esta semana en África. Bueno, qué locura esto que me llegó hace unos días. Todos conoceréis, o los que conocéis bien África, o estéis interesados, conoceréis el pequeñito país de Ruanda, muy conocido por varias cosas, por el famoso lamentable genocidio de Ruanda en el 94, no hace tantos años de esto, pero sucedió, fue muy trágico, y también por su gran población de gorilas de montaña. De este país os quiero contar dos noticias que me han llegado. La primera, referente al país, porque me parece, siempre me ha parecido un país bastante avanzado a los de su entorno en cuestión, digamos, de organización social, de organización civil o de organización, digamos, o incluso política aplicada al urbanismo, a las ciudades, al desarrollo de estructura de país. Me parece fascinante. Es un país muy pequeñito, es el más densamente poblado de toda África, tiene varios parques nacionales, sin duda muy bonitos. Akagera es muy, muy bonito. El Parque Nacional de los Volcanes, que os voy a decir, es uno de mis favoritos en toda África. Es espectacular por los bosques, por la selva que tiene allí, por los famosos gorilas de montaña, que es algo espectacular, que los puedes visitar además. Pero tienen más parques, bueno, tienen el lago Kivu, la orilla del lago Kivu, que se puede visitar desde varios sitios. Ya sea en Gisenyi, por ejemplo, que es uno de los sitios más bonitos, donde puedes incluso bañarte en la orilla, ¿no? Tiene un paseo lacustre, digamos, muy, muy, muy bonito, muy interesante. Ochangugu también, varios sitios. Pero bueno, como país es muy bonito, el país de las mil colinas, se puede visitar perfectamente en poco tiempo, de lo pequeño que es, con muchos atractivos, y realmente os lo recomiendo, porque está a tocar de Tanzania, frontera con Tanzania, está muy a tocar de Uganda, en el norte, y que también es un país maravilloso, ya os hice un programa sobre él, es espectacular, enamoradísimo de Uganda, vamos, pero también de Ruanda. ¿Qué pasa? Es verdad que se ha modernizado mucho. Es un país que nadie entiende muy bien. Bueno, nadie que se quiera hacer el loco, pero nadie entiende muy bien de dónde obtiene tanto dinero, tanta influencia extranjera, tantas inversiones, tanto capital. Hay que entender que es uno de los principales exportadores de coltán del mundo. Teniendo en cuenta que no tiene coltán, nadie entiende cómo puede suceder esto. Y es que justo al otro lado de la frontera es donde se encuentra el Congo. Y es donde están todas las minas de coltán. El 80% de la producción mundial de coltán, yo os digo, sale de esta zona. Principalmente de las minas del Congo. Pero el Congo está inestable, hay guerrillas, hay una guerra civil, prácticamente. Mucha inestabilidad política, con lo cual hay muchos intereses internacionales, muchos holdings, muchos gobiernos, digamos, extranjeros, con muchísimos intereses en esta zona de África. Ya les conviene que todo esto esté desestabilizado, ¿vale? Que no esté controlado ni por unos ni por otros, y así ellos pueden hacer lo que quieran. Esto lo sabe todo el mundo, lo sabemos los que vivimos en África, en esa zona, y he pasado muchísimos años allí, y conocemos bien de qué va esto, o sea, lo que hay detrás, ¿no? Quién arma también a las guerrillas en el Congo, es un tema que podemos tratar en otro programa, pero bueno, el caso es que, y sin andarme con rodeos, por las ramas, ese coltán se saca por esa frontera ilegalmente hacia Ruanda, y de Ruanda se exporta, muchas holdings y empresas pantalla, empresas fantasmas que exportan el coltán, que lo sacan de forma legal, lo blanquean, vaya, y tienen allí sedes, gobiernos, tienen ahí embajadas, prácticamente todos los gobiernos tienen ahí embajadas, o intereses comerciales, o proyectos, o holdings multinacionales que tienen empresas segundas, fantasmas, pantalla, como os digo, que gestionan toda esta exportación de diamantes, de oro, y especialmente del coltán. Bueno, tanto dinero ha hecho que bueno, lo puedan utilizar para tirar adelante proyectos. Sí que es verdad que es un país que está preocupado por el urbanismo, realmente, que es de donde viene esta noticia. Ya es verdad que tiene un servicio de limpieza, Kigali, por ejemplo, la capital, todas las carreteras están perfectamente asfaltadas, las calles están bien organizadas, es una ciudad muy limpia. He llegado a ver en alguna de ellas incluso carril bici, que es impresionante, tratándose de una capital africana, pero sí que realmente dicen que es una de las ciudades más bonitas de África. A mí no me lo parece como una de las más bonitas, pero si siguen en este camino, desde luego lo van a conseguir. ¿Qué es lo que la noticia que he recibido? ¿Cuál es? ¿Qué es donde quiero llegar? Muchos habéis visto las películas de Marvel, de los superhéroes, últimamente los Vengadores y todo esto. Hay uno de estos personajes, uno de los más conocidos, que es el Pantera Negra, Black Panther, que viene de un mundo, bueno, de una civilización perdida en África, camuflada por sistemas tecnológicos, bla, bla, bla. Es una película, ¿vale? Pero viene del reino de Wakanda. Es un reino que se encuentra en el este de África, en una zona indeterminada. Es una película, ¿vale? El reino de Wakanda realmente tampoco existe. Pero lo sitúan en alguna zona del este de África, muy desarrollada tecnológicamente, muy avanzada como civilización. Algo que no se cree que se pueda encontrar en África. Y de ahí nació esta idea de este proyecto que quieren tirar adelante en Ruanda, el gobierno de Ruanda, en colaboración con el Green City Pilot Project, un proyecto de que quieren construir una ciudad verde, entrecomillado. Quieren construir una Wakanda, digamos, una capital de Wakanda, en el país real de Ruanda. Como proyecto es fantasioso, es bonito, bueno, evoca a películas, ¿no? A ciencia ficción, a película de los Vengadores, todo esto, al reino de Wakanda del Pantera Negra, pero realmente parece realista y parece que lo están tirando adelante. Reino de Wakanda, suena fascinante, ¿verdad? Solo que en la realidad podría ser Ruanda, y la capital de este reino ser Kigali. Una zona de Kigali, por lo menos. El gobierno de Ruanda, junto con alguna serie de organizaciones y de holdings internacionales, ha aprobado tirar adelante el desarrollo de una ciudad modelo, verde, digamos, ecológica, empezando por uno de los barrios, una zona muy grande, de la ciudad de Kigali. En el norte, digamos, de la ciudad de Kigali, en esa zona, quieren empezar este proyecto, que dicen que se iniciará ya en enero de 2020. Esta ciudad tendrá tecnologías limpias, vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, carriles bici, carriles para motocicletas, energía renovable, plantas de tratamiento de desperdicios que sean sostenibles, plantas de biogás, incluso bosques urbanos, entre muchas otras cosas. Es lo que, por este concepto de ciudad verde, es por lo que dicen que van a traer el reino de Wakanda a la realidad. Este estado, esta ciudad, tendrá también, dicen, mini fábricas, digamos, con, como os he dicho, tecnologías ecológicas, para construir casas que sean sostenibles y que además sean que se puedan, ¿cómo se diría esto? Affordable en inglés sería como accesibles, ¿no? A la población, producción de artesanía, centros de producción de artesanía que se puedan integrar en la naturaleza o en estos hogares o en estas fábricas, todo medioambiental, todo verde. Entonces están llevando también un estudio para estimar también los trabajos que generaría toda esta nueva ciudad, ¿no? Toda esta nueva creación y también cómo los residentes de la misma área podían automantenerse, autosostenerse, generar el suficiente ingreso de dinero o de riqueza para poder ser una ciudad autosostenible. Esto, las primeras noticias que nos llegan son de un señor que se llama Eudes Kayumba, es el jefe, el líder, digamos, el jefe del equipo del proyecto del Green City, ¿no? La ciudad verde, que de momento es como la llaman. Obviamente no la están llamando Wakanda, sino que la están llamando como la ciudad piloto, ciudad verde, ¿no? Green City. Sería la primera ciudad verde en África y se estima que costaría unos 5 billones, o sea, 5 mil millones, bueno, ya no sé decir, 5 billones de dólares americanos. Se localizaría, como os he dicho, en una zona del norte de Kigali, de la ciudad, es como si dijéramos un barrio al norte de la ciudad. Hay 620 hectáreas de terreno. Es en el sector de Kinyinja, en el distrito de Garsabo, que es como un barrio, ya os digo, en el norte. Y es un quieren crear una especie de sistema sostenible, que además ese mismo sistema o biosistema limpie el aire de la polución medioambiental, ¿no? Entonces puedan vivir incluso mejor, el aire sea más puro con estos bosques internos, ¿no? Estos bosques urbanos. Es un proyecto que es realmente maravilloso. El dinero, digamos, los fondos para este proyecto vendrían de diferentes lugares. Actualmente la fundación Ruanda Verde, Ruanda Green Foundation, con el financiamiento, el soporte financiero, digamos, de la cooperación para el desarrollo de Alemania, además del Banco de Desarrollo Internacional, de Kenia también, que han metido aquí algo de dinero, están pues eso, ya te digo, reuniendo ese dinero, esos 5 billones, además de otras empresas internacionales, estos dineros, este dinero, que no se sabe bien de dónde viene, de muchos holdings, ¿no?, internacionales, pero están consiguiendo esos 5 billones, que es lo maravilloso del lugar, del caso, ¿no? La fundación Ruanda Verde ha contratado a Sueco, que es una empresa, digamos, una firma de arquitectura, de ingeniería, que es europea, que están ayudando a implementar el proyecto sobre el terreno. Ya están haciendo los estudios sobre el terreno. Cuando estos estudios sean completados, al final de este año, 2019, empezarán con la implementación del proyecto. Empezarán con las infraestructuras, digamos, más clave, ¿no? Como el agua, el suministro de agua, la electricidad, las calles o las carreteras, que también beneficiarán, digamos, a las comunidades vecinas. Esto obviamente es lo que dice el Kayumba, que es el director de este proyecto. Este proyecto no va a desplazar, como también dice, a los que tienen poco dinero, a la gente que no tiene el capital o la riqueza para poder vivir en una ciudad así, sino que realmente será muy acogedora en el sentido de que podrá albergar a todo tipo de personas, a todo tipo de riquezas, digamos, y que ayudará a la gente, sobre todo a los que tienen menos ingresos, a poder valerse por sí mismo, a empoderarse y a poder generar esa riqueza para poder mantenerse en esta ciudad y formar parte del proyecto de esta ciudad verde. Es fascinante. Lo que quieren es demostrar que se pueden hacer ciudades viables ecológicamente dentro de África. No ya solo dentro de Ruanda, que realmente es un proyecto que ya está hacia adelante, o sea, que realmente se puede realizar, sino que de aquí se puede exportar a otros países africanos. Se puede implicar, o se puede aplicar, de hecho, a ciudades secundarias también alrededor del país, con estas tecnologías verdes, estas innovaciones para una urbanización, digamos, de más involucrada en el medio ambiente, en el cambio climático y en la limpieza del ecosistema, ¿no? Del aire, de tener una ciudad más verde, digamos. Todo el mundo se está despertando al daño del cambio climático. Realmente todo el mundo se está beneficiando, todo el mundo que está tirando adelante proyectos sobre la conservación medioambiental se está beneficiando de estas nuevas políticas, y realmente son lugares donde se vive mejor. Así que Ruanda está tirando adelante un proyecto que es muy bonito, a mi entender. Quieren llegar a ser incluso una entre las 5 ciudades más verdes del mundo. Verdes me refiero a nivel ecológico, más ecológicas del mundo. Y de hecho, ya te digo, quieren conseguir que las Naciones Unidas declare Kigali, la capital de Ruanda, como la ciudad más bonita de África, ¿no? Entonces están tirando adelante todo este tipo de proyectos y lo están tirando muy, muy hacia adelante. La verdad es que es una idea bonita, es una noticia que me ha llegado, que es curiosa. Es curioso además que un país africano dedique esfuerzos y dinero y tecnología a esto, o recursos sobre todo, a este tipo de proyectos para hacer vivir mejor a su población. Siempre he dicho que Ruanda, ya os he dicho al principio, es un país que tiene muy, muy claro y muy en mente el tema de que tiene que ayudar a la población, pues que tiene esto, lo que os he dicho antes, ¿no? Un servicio de limpieza de la ciudad, algunos carriles bici. Es una ciudad muy, muy limpia, muy organizada, todas las ciudades son muy organizadas, y esto realmente les honra. Me gusta mucho. Entonces, ya os animé, siempre os he animado a visitar Ruanda, toda esta zona de África, el este de África, no es solo por ver los gorilas, sino por ver los países en particular, pero de hacer una visita a Kigali vale la pena. Así como en otros países os digo que no es muy guay, por ejemplo, poner un ejemplo, yo que sé, bueno, Kampala en Uganda no es una gran ciudad, no mola mucho, es un caos y tal. Bueno, si quieres ver el África Negra está muy bien, porque está guay, tiene cosas para ver, pero no es una ciudad aquello bonita, ¿no? Nairobi tiene 3 cosas o 4 cosas, pero es una ciudad peligrosa y es una ciudad, hostia, pues que no mola tanto, ¿verdad? No es como Cape Town, ¿no? Ciudad al Cabo es una ciudad de la hostia, es guapísima para viajar por ahí, tienes 1000 cosas que hacer. En esta zona de África, del este de África, bueno, Nairobi, hostia, Arusha, Dar es Salaam, Kampala, coño, pues no son ciudades que realmente sean muy bonitas, no, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero en cambio Ruanda tiene algo, o sea, Kigali tiene algo, es bonito, tiene ciertas cosas, las colinas, los bosques, y si vas a tirar adelante proyectos como este, pues lo vamos a flipar dentro de unos años cuando todo esto se acabe, que me imagino que va para largo y van a tardar un buen ratito. Volvemos después de este poquito de música rock, la música que más mola en el planeta, en el mundo, históricamente, porque la música rock es lo guay y el resto es una mierda. Y lo sabemos todos, especialmente el reggaetón, la música techno y todas estas basuras varias. Alguna parte del pop también. Pero bueno, es que soy un viejo rockero, ¿qué lo voy a hacer? Entonces, a partir de ahí, vamos a seguir con el continente africano, vamos a seguir con Ankawa África. Gracias por seguir aquí escuchándome a este modesto medio locutor contando sus mierdas y sus movidas sobre África. Hoy os estaba contando hace un momento sobre Ruanda, sobre Kigali, sobre el proyecto de la Ciudad Verde que están tirando adelante, espectacular. Pero referente a Ruanda, me ha llegado una noticia triste. Es ley de vida, ¿eh? O sea, no es que sea tan triste, pero realmente es simbólicamente interesante hablar sobre el tema. Porque se cree que el último de los gorilas en la niebla ha muerto. Entonces, puede sonar triste y tal. Es triste que le mueran los animales, obviamente, hombre, pero era un gorila muy viejo, muy, muy mayor. Entonces, bueno, es normal, o sea, es que es ley de vida, no tiene más, ¿no? Pero todos los gorilas, ¿por qué llamo también gorila en la niebla? Porque fue uno de los gorilas que la famosa primatóloga Diane Fossey conoció en su época cuando estuvo allí haciendo las primeras investigaciones sobre estos primates, sobre los gorilas. Ella, cuando llegó allí, estaba Digit, que es el primero con el que entró en contacto, pero además había toda otra serie de gorilas. No quedaban tantos como ahora, en aquella época había 360 gorilas, quiero recordar. Ahora ya hay más de 1000, la población de gorilas ha crecido en toda la zona, no solo en Ruanda, o en esta zona del Parque Nacional de los Volcanes, sino también en Gahinga, en el Bosque Impenetrable de Bwindi, o en el Parque de los Volcanes en Congo, ¿verdad? En Uganda, Ruanda, Congo, ha crecido la población, se cree que son más de 1000. Es difícil hacer un censo oficial muy, muy definido, porque en el Congo no se pueden contar bien, pero se cree que hay más de 1000 entre Uganda, Ruanda y el Congo. En aquella época había 300 y pico, unos cuantos de los gorilas fue con los que entró en contacto Diane Fossey, y se cree que el último de los que quedaba vivo, que se conocía que quedaban vivos, pues ha muerto ya. El gorila se llamaba Poppy. Sí, se llamaba Poppy. Es un nombre un poco chungo, pero bueno, era Poppy. En abril, este abril, cumplió 43 años. Y, por desgracia, no ha vuelto a ser visto desde agosto del año pasado. Esto según la fundación, la organización que creó Diane Fossey, que es, bueno, es la Diane Fossey Foundation, la organización que están haciendo el recuento y la protección de los gorilas en esta zona de África, pues desde agosto del año pasado no se ha vuelto a ver a Poppy, y es, aunque en abril se suponía que tenía que haber pasado a 43 años, haber cumplido los 43 años. Mira, Poppy era conocida porque nació 9 años después de que Diane Fossey estableció el campamento en el Karisoke, en la zona del Ruanda, el Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda, en 1967. Montó allí su campamento como parte del esfuerzo para estudiar el área de la población esta que estaba desapareciendo de los gorilas. Todos conocemos el gran trabajo que hizo Diane Fossey en la protección y por salvar a estos animales, que es un trabajo que le debemos todo. Para los que amamos a los gorilas se lo debemos, el reconocimiento cuanto menos. Diane Fossey fue asesinada en Ruanda, de hecho, por cazadores furtivos dirigidos por alguien en la sombra, alguien tenía intereses allí. Al final la mataron hace más de 30 años, de hecho, pero su organización, de su fundación, digamos, de protección, bueno, sigue funcionando y además lleva los recuentos y los diarios del comportamiento de todos estos animales, ¿no? De todos estos gorilas, especialmente de los que vivieron en aquella época con Diane Fossey. Como hacía ella. De hecho, ella llevaba todo el recuento en sus diarios, en sus escritos, y así lo siguen haciendo hoy en día con los demás gorilas. Ella, de hecho, ya describió a Poppy, y la describió como una pequeña maravilla, señorita, digamos, con una, digamos, un aspecto altivo, digamos. como si no pudiera nunca equivocarse, ¿sabes? Ella decía. De hecho, las palabras textuales, que estoy viendo aquí, lo que escribió en su diario, una pequeña maravilla, una pequeña señorita, digamos, darling, con un comportamiento altivo que nunca podía equivocarse. No, imaginaos la mirada que tendría Poppy. Existen fotografías, yo he visto fotografías de ella desde el 2015 incluso. Yo he estado algunas veces allí, no he visto a Poppy personalmente, pero sí al grupo donde ella formó parte antes de marcharse a otro grupo. Bueno, era una de las gorilas más conocidas y formaba parte de los grupos, los que se conocen como Royal Families, ¿no? De los primeros, de esos gorilas que sobrevivieron gracias a Dian Fossey y que han creado toda la generación de gorilas que han venido después. Entonces forma parte de esa Royal Family que le llaman, ¿no? De esa estirpe, digamos, de gorilas que consiguieron hacerlo, ¿no? Que consiguieron sobrevivir y repoblar esta zona de África de gorilas. Su madre se llamaba Effie, era una matriarca muy poderosa, muy potente además. Y bueno, Effie dio luz a muchos gorilas que ahora ya están en varias zonas, tanto en Uganda como en Ruanda. Otros familiares, digamos, de Poppy, por eso también es conocido, son dos silverbacks, dos espalda plateadas, Kansby y Sabukuru, igual que su hermana, Maggie, que era una de las favoritas, digamos, de Sigourney Weaver, cuando estaban filmando la película de los gorilas en la niebla, que incluso llegó a ganar un Oscar. Todo esto se adaptó a partir del libro de Dian Fossey. Yo os digo, dos silverbacks produjo, digamos, o trajo al mundo Poppies. Y lo cual es fascinante. Pues los silverbacks además son machos dominantes que son muy mayores. Por eso la espalda se les vuelve canosa, se les vuelve plateada, blanca, digamos. Pero son animales preciosos, ¿eh? Son más grandes que hay, los silverback. Y es espectacular poder estar cerca de uno de ellos. Ya os digo, ¿cómo os podría explicar lo que se siente cuando estás viendo a un gorila? Es que la expresividad de la cara, los ojos, esa mirada, no se puede describir. Es que va a ser mejor que vengáis a África. Yo montaré un viaje seguramente el año que viene, otro a ver los gorilas de nuevo, como el de este año pasado, que ha sido un éxito, ha ido muy bien. Igual montaré otro dentro de un par de años o algo así para volver a ver los gorilas, porque es algo espectacular. Pero bueno, volviendo a Poppy realmente, no, lo bueno que tuvo es que dio mucha información sobre la riqueza social, las vidas reproductivas de las hembras, de los gorilas, su estructura de dominancia, ¿no? De matriarcado, digamos, en algunos casos, y por supuesto sobre sus personalidades tan diversas, ¿no? Su personalidad, en este caso de Poppy. A lo largo de su vida, Poppy, es que pasó de un grupo a otro, pasó por varios grupos, con lo cual en la fase de monitorización, de investigación, obtuvo mucha información sobre la interrelación de los gorilas, sobre el comportamiento entre ellos. Hace dos años, más o menos hace dos años, sorprendió a todo el mundo, realmente se hizo muy, muy famosa porque fue a los 41 años, ni más ni menos, dio luz a un gorila, a un pequeño gorila. Entonces se cree, bueno, está catalogada o consta como la gorila que ha dado a luz con mayor edad, o sea, con la gorila mayor, o sea, con 41 años, que ha conseguido dar a luz a un joven gorila. Se pueden ver fotos, incluso en internet, de Dian Fossey junto a Poppy. Realmente es fascinante poder ver a la Dian Fossey en aquella época de los años 70, finales de los 70, con Poppy cuando era una gorilita muy muy pequeñita. Es que ya os digo, no sé, ¿cómo podría? Es que no se puede explicar lo que es ver a un gorila en su estado salvaje, no digo ya los zoológicos, sabéis que estoy totalmente en contra de los de los gorilas en cautividad o de los zoológicos, pero realmente aquí que el turismo haya salvado a estos animales, que Diane Fossey haya salvado a estos animales que son maravillosos, es que no os lo podéis perder. Bueno, en fin, volviendo a Poppy, la Fundación Fossey ha dicho o deja escrito que Poppy ha dejado 5 crías y una hermana, Mahane, se llama Mahane, están allí, pero bueno, nada, dedicarle un recuerdo, un agradecimiento por toda la información que nos ha pasado, nos ha hecho llegar, por haber ayudado a repoblar África de gorilas, y poco más decir, solo los datos que hablan por sí mismos. O sea, cuando Diane Fossey llegó a los Virunga, a las montañas Virunga, en 1967, encontró que los gorilas estaban en el borde de la extinción. O sea, solo quedaban 240. Me he equivocado, antes he dicho de 360, creo, eran 240. Sigue creciendo, llegan, ya hay más de 1000, y todo esto en agradecimiento a tanto a Diane Fossey como a estos gorilas que lucharon y sobrevivieron, como a Poppy también. Entonces, gracias Poppy por todo lo que nos has dado, y descansa en paz. Seguimos en Ankawa, África, hablando de otro animal que ha desaparecido, por desgracia. Terrible noticia con la que, bueno, voy a seguir ahora mismo. Todos sabéis que estoy muy, muy involucrado en la lucha por la protección de los rinocerontes, en África especialmente, aunque en todo el mundo me gustaría llegar, pero especialmente en África. Pero no por eso resta importancia el hecho de que hay pocos rinocerontes, muy poquitos, en otros lugares del mundo. Hay 5 familias de rinocerontes. El rinoceronte blanco y el negro se encuentran en África. El rinoceronte indio, del cual quedan unos 3.000, se encuentra en la zona de Nepal, norte de la India. Y luego están dos familias, la de Sumatra y la de Java, de la cual quedan muy poquitos, muy, muy, muy poquitos rinocerontes. Aquí me hago eco de una noticia de Esther Sánchez para la revista Quo. Es una revista de ciencia y naturaleza, suelo leer y entonces me llegaban las noticias, porque quise corroborar una noticia que me había llegado hace unos días, sobre la muerte del último macho de rinoceronte de Sumatra. Lo cual es tristísimo. Con la muerte de Tam, que es como se llamaba el último rinoceronte de Sumatra en Malasia. Cabe destacar que es en Malasia. Se clava otro clavo, digamos, en el ataúd de esta especie. Ahora solo queda una rinoceronte de Sumatra, llamada Iman, en este país, poniendo fin a los esfuerzos para producir descendencia. Tam cayó enfermo a fines de abril, perdiendo el apetito, la energía. El lunes 27 de mayo, o sea, estamos hablando de hace unos días, el rinoceronte de 30 años de edad ya falleció en la reserva de vida silvestre de Tabin, en una localidad llamada Sabah. Había sido este su hogar desde que fue recogido en 2008 para intentar protegerlo, intentar salvar a esta especie de rinocerontes. Hoy, como escribe World Wildlife Foundation de Malasia, la parte de Malasia, la delegación en Malasia, hoy nos despedimos de Tam, nuestro último rinoceronte macho de Sumatra. Es muy triste. Nuestros corazones están llenos de tristeza cuando lamentamos no solo la pérdida de la vida silvestre, sino también la pérdida de toda una especie animal. La causa de la muerte aún no se conoce, pero la evidencia preliminar sugiere que los riñones, quizás también el hígado, habían comenzado a fallarle. puede deberse simplemente a la edad, ya que la esperanza de vida de los rinocerontes de Sumatra es entre 35 y 40 años. El rinoceronte de Sumatra, nombre científico, Dicerorhinus sumatrensis, en peligro de extinción, fue declarado extinto de la naturaleza en Malasia en 2015, pero mientras Tam permaneció con vida, también lo hizo un pequeño hilo de esperanza. Lamentablemente, los esfuerzos para hacer que se reprodujese la especie utilizando fecundación in vitro con las dos hembras cautivas de su especie, Puntung e Iman, no produjeron descendencia. Puntung fue sacrificada en 2017 después de contraer un cáncer incurable, así que en Malasia, Iman es ahora la última de su especie. Vaya, en el resto del mundo no está mucho mejor la situación. Permanecen en libertad menos de 80 individuos dispersos en las islas de Borneo y Sumatra. Los números siguen disminuyendo, la pérdida de hábitat y la caza furtiva en curso han llevado a la especie al borde de la extinción. Hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. Es el último rinoceronte de Sumatra en Malasia. Pero sí que es verdad que quedan unos cuantos más todavía en las islas de Borneo y de Sumatra, de esta especie. Es esa subespecie la que se ha extinguido ya, digamos, porque solo queda una hembra. Pero ya os digo, están al borde de la extinción. Y aquí es por causas naturales, no solo naturales, también furtivas durante los últimos siglos, por esta creencia de la medicina tradicional china, vietnamita, oriental, vaya, donde creen que el cuerno de rinoceronte tiene propiedades médicas, incluso mágicas, con lo cual lo fueron aniquilando para poder obtener este cuerno de rinoceronte y poder obtener esta medicina natural, pero cuando se les acabaron allí, pues han venido allá, pasaron más al sur, a Sumatra, Java, estas islas de Borneo, y más allá, desde luego, la locura que estamos viviendo últimamente en los últimos años en África, donde tanto el rinoceronte blanco como el rinoceronte negro ha descendido la población en una brutalidad, 98% en el caso del rinoceronte negro, 93% en el caso del rinoceronte blanco. Mueren 3 al día, más de 1000 al año, lo cual es una absoluta locura, una barbaridad. Y así siguen, o sea, sigue la caza furtiva, sigue desapareciendo especies animales, no solo los rinocerontes y muchos otros tipos de animales. Pero en este caso es triste por la desaparición de Tam, porque hemos visto a cámara lenta, ¿no?, poco a poco como una nueva especie va desapareciendo del planeta. Esta situación no es probable que mejore mucho por sí sola. Las poblaciones restantes de rinocerontes en esta zona, en Sumatra, son pequeñas y están aisladas unas de otras. Esos rinocerontes suelen ser animales solitarios, a menos que se apareen o críen a sus crías, lo que hace que encontrar pareja viable sea aún más difícil. A lo que la fertilidad, además, es un problema añadido muy, muy grave. A menos que queden embarazadas regularmente, los rinocerontes de Sumatra, femeninos, desarrollan problemas uterinos, como quistes que les hacen estériles. Para más, inri, nada más. Esto, combinado con el esperma de mala calidad de Tam, es la razón por la cual los intentos de fecundar a Iman y a Puntung no tuvieron éxito. La pérdida de Tam subraya la urgencia de encontrar los rinocerontes de Sumatra restantes en las zonas más salvajes de Kalimantan, de Sumatra, y llevarlos a santuarios donde puedan protegerse, junto con un esfuerzo intenso e inmenso para poder producir descendencia. Realmente los rinocerontes, no ya solo los africanos, sino ya veis, los asiáticos con más urgencia necesitan nuestra ayuda para poder reproducirse, para poder salvar a esta especie, para no acabar con ellos como estamos acabando con muchas otras especies en todo el planeta. Los rinocerontes realmente nos necesitan. Y bien, habiendo dado esta noticia triste sobre la desaparición de esta subespecie de rinocerontes en Sumatra, me gustaría recordaros el tema de la protección de los animales. ¿Qué podéis hacer vosotros? Yo doy una serie de charlas por toda España, ya ahora mismo no, porque empieza la temporada turística, tengo muchísimos safaris que hacer, muchos viajes. Estaré muy, muy ocupado, pero cuando vuelva daré una nueva serie de conferencias por toda España. Pero realmente en África sabéis que estoy muy involucrado en la protección de los animales. No ya solo de los rinocerontes, también de los pangolines, de los leones, de los elefantes, de las jirafas, de los licaones, de todo animal que necesite mi ayuda, que necesite nuestra ayuda para poder sobrevivir a la humanidad, que somos el principal problema de todo esto. Tengo la gran suerte de que hemos podido, con mucho esfuerzo, con la ayuda de mucha gente, poder fundar una fundación de protección de los animales. Es la Tribu Kifaru, la fundación Tribu Kifaru. Kifaru porque es un rinoceronte en suajili y es uno de los animales que está en mayor peligro de extinción, los que más quiero además, y más me importan, cuestiones personales, pero además quería crear el concepto de tribu. Tribu Kifaru, o sea, la tribu del rinoceronte. Aunque vamos a proteger a todos los animales que estén a nuestro alcance, ¿eh? Pero el concepto de tribu es importante destacarlo porque la tribu la forman personas. Las forman, más que personas, la forman guerreros. Guerreros que estoy reclutando. Guerreros son gente como tú que estás escuchando este programa, como vosotros, gente implicada en la protección de los animales. No hablo de aportar dinero, que está bien, pero sino aportar trabajo, voluntariados, viajes solidarios, viajes implicados, también material de marketing, de diseño, páginas web, concienciación, charlas, comunicación, ¿sabes? Que la gente se dé cuenta de lo que esté pasando. Aparte de eso, podemos organizar fiestas para recoger dinero, todo lo que sea. Y no quiero que esto suene como una fundación que he montado para recoger dinero y una cosa opaca y luego vete a saber, defraudar o mierdas de estas. No. Se trata de objetivos muy claros. Y vamos a tener una página web, además, que estamos en ello, donde tiraremos adelante varios proyectos. Y algunos de estos proyectos van a ser financiados con el dinero que podamos recoger de acciones en España o internacionales, pero con objetivos muy claros. O sea, vamos a ayudar contra la caza furtiva en tal parque nacional equipando a los rangers con tal material. Se ha recogido tanto dinero, hemos comprado ese material por tanto dinero, que aquí está la factura, tal, que se colgará en la página web. Todo muy claro, muy transparente, y el dinero ayudará a la protección de los animales. Ayudaremos, bueno, hay diferentes proyectos, ¿no? Queremos ayudar a la hora en tierra, ayudando sobre todo en la primera línea en la protección de los animales, en la lucha contra la caza furtiva, ayudando a los rangers que patrullan por la protección contra la caza furtiva. También adelante en refugios o ciertos proyectos, muy poquitos, pero que sepamos a ciencia cierta, de forma auditada, que realmente funcionan y que tiene sentido lo que están haciendo. Y también, sobre todo, proyectos que sean científicos, donde tengan un proyecto científico basado en un estudio firme, donde se puede recopilar información que pueda ayudar a proteger a los animales. Ya sea, por ejemplo, científicamente hablando, como hablábamos hace un poco de los rinocerontes, en su reproducción o en crear una mayor diversidad genética de leones, de guepardos, de licaones, de liberación de estos animales en otros parques nacionales o de fomentar el voluntariado en África para ayudar a proteger a todos estos animales. Es la Fundación Tribu Kifaru. No la podéis encontrar en internet todavía porque no hemos creado la web. Tenemos ahí los dominios y esto, pero como no sabemos del tema, sabemos de ayudar y de proyectos en África y todo lo que hacemos allí, todo nuestro trabajo logístico sobre todo, pero no sabemos crear una página web. Entonces estamos en ello, ¿vale? Pero lo conseguiremos. O si alguno de vosotros nos puede ayudar, adelante, por favor, os necesitamos. Estamos todavía creando el logo, imagínate, ¿sabes? Para la fundación. Tenemos adelante proyectos, tenemos ya muchas ideas, ya hemos empezado a trabajar y no tenemos ni el logo, ni la página web, ni nada, porque nos parece secundario. Pero bueno, ahí estaremos creando una imagen fundacional dentro de poco y escucharéis más hablar de esta fundación Tribu Kifaru. Y nada más por hoy. En todo caso, os dejo por esta semana, hasta la semana que viene, que volveremos a comentar quizás algún país o quizás más noticias o cosas que nos hayan pasado, historias que nos estén pasando aquí en África, por la protección de los animales o culturalmente, o de viajes, o de lo que se nos ocurra en cualquier momento. Todo esto acompañado de música rock y explicado por el que os acompaña aquí Dani Serralta, director de operaciones de Ankawa Safari, la mejor empresa de safaris de África. Nada más, os dejo con un poquito de música rock y hasta la semana que viene.